1 Corintios capítulo 16. Hemos llegado ahora al último capítulo de esta gran epístola, una epístola en forma de corrección. Pablo empezó este ministro allí en Corintio y estaba en ese tiempo en Efesios y estaba allí igual como hizo allí en Corinto, empezó una iglesia y había llegado a oír que los corintios estaban comportando no como debían de ser cristianos, o no como es la conducta del santo. Entonces, llegamos al último capítulo y otra vez, como cada capítulo, se enseña otra cosa que Pablo está corrigiendo a los corintios. Pero antes, como ha sido como 3 semanas que hemos estudiado esta epístola, quiero hacer como un resumen del libro, repasarlo no completamente, pero para dar la conexión, y entonces vamos a seguir con el último capítulo aquí. Pero nada más para ponernos en acuerdo de lo que haya pasado aquí. En el primer capítulo, Pablo empezó a hablar de las divisiones que existían dentro de esta iglesia. Ahora, el motivo por cual las divisiones existían, dijimos que en el capítulo 3 empezó a decir que eran ellos carnales. Estaban viviendo su vida bajo los deseos carnales, eran renacidos del Espíritu Santo, pero no se estaban entregando al poder del Espíritu. Estaban razonando todo dentro de su propia mente, estaban dejando la influencia de las filosofías humanas y mundanas para mezclarlas con la palabra de Dios. Estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Y lo que estaban haciendo, estaban fracturando el cuerpo de Cristo. Reconocemos que esto también es un problema en las iglesias hoy día. Y cuando el hombre siempre fija sus ojos sobre un hombre, entonces vienen las divisiones y las denominaciones. Cuando un hombre tiene sus ojos sobre el Señor, entonces se declara que es cristiano y nada más, y es lo más importante. Tanto como sigue allí en el capítulo 3, les muestra allí que el que salva es Dios, no cualquier hombre. Quizás un hombre predique la palabra y nada ocurra. Otro hombre viene después y rega, pero Dios es el que da vida al individuo. Entonces Pablo declara ahí en esos 3 capítulos que la salvación empieza con Dios y acaba con Dios. El hombre nada más es un instrumento completamente. En el capítulo 4, Pablo empezó a decirles y declarar lo que es un ministro. Un ministro es un siervo de Dios. Ahora, mucha gente tiene entendido que un ministro es uno que tiene una casa allá por la montaña, un Cadillac, tiene trajes de $500 y usa zapatos blancos. Pero Pablo da ahí una descripción lo que es un ministro. Y la fotografía que nos da allí es de un siervo en una barca que rema en la tercera hilera más baja como esclavo encadenado. Esa es la fotografía que nos da de un ministro. Sigue allí en el capítulo 4 declarando, para darles nada más una idea de sus condiciones, en el versículo 11 y 12 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Entonces Pablo declara la realidad del cristiano, que aunque tiene vida eterna y tiene las promesas del Señor, no es excluido de cualquier tragedia en el mundo. O eso no quiere decir que porque es cristiano nada le puede faltar, pero es hombre como cualquier otro. Entonces en el capítulo 5 también empezó a enfrentarse a ellos porque estaban dejando un caso de fornicación dentro de la iglesia, y ni habían llamado atención a ella. Entonces Pablo declara allí que como ellos no habían atendido a ese problema, esa era la evidencia que eran carnales. Pero tenían que llamar atención a ella y tomar acción. En el capítulo 6 habló de esos hermanos que estaban demandando a otros hermanos ante los juzgados paganos. Y Pablo dice allí que deben de sufrir lo que el otro hombre quiere demandar, en vez de tratar de vengarse, porque el Señor nos dio ese ejemplo. Tanto como en el capítulo 7, tenían el problema también de mal entender el matrimonio. Ellos creían que uno podía ser más espiritual si no se casaba uno. También estaban enseñando que si uno ya se había casado, si uno no tuviera relaciones sexuales con su esposa o esposo, entonces Dios tuviera más gracia sobre su vida y entonces podían ser más espirituales. Dios nunca declaró eso. Pablo los corrige en eso. Y da también ahí, aconseja a los solteros, tanto como a los casados que tienen problemas, los que eran cristianos, tanto como los que estaban casados con personas que no eran renacidas del Espíritu Santo. Y da unos principios ahí para poder vivir nuestra vida cristiana. Y también el consejo a los solteros, tanto como a los casados, para ofrecerse al servicio del Señor, para no tener pretextos o excusas. Que cada hombre y mujer, aunque sean casada o casado, deben de ofrecerse al trabajo del Señor y no usar su familia como excusa o justificación o pretexto. Tanto el soltero puede ser usado mucho más que el casado porque no tiene responsabilidad con una mujer o un hombre, pero está libre para ir y hacer lo que el Señor quiera. En el capítulo 8, Pablo habla de los ídolos y sacrificios a ellos, las carnes que eran ofrecidas y comidas. Unos tenían una conciencia bien débil y no querían tener nada que ver con esas carnes que eran vendidas en la carnicería allí de la ciudad. Pero Pablo dice que el ídolo no es nada. Y si una carne es ofrecida y la venden luego en el mercado, no importa, pero si va a tropezar a mi hermano, entonces no voy a comer nada o hacer nada que va a tropezar a mi hermano. Entonces ese es el principio del cristiano, que quiero hacer lo que va a edificar a mi hermano y no hacer tropiezo en su vida. En el capítulo 9 nos da un ejemplo de ese principio, que Pablo tiene la libertad de hacer lo que sea y usa aquí el ejemplo de la libertad, tanto como el privilegio de tomar dinero por predicar la palabra. Pero dice, no lo he hecho para que no culpen al evangelio y para que nadie diga que me estoy gloriando en mí mismo. Y tercer, para que no tropiece ninguna persona. Entonces Pablo tenía el derecho, pero como vio las consecuencias de ejercer ese privilegio o libertad, dijo, veo el resultado y no es bueno, entonces no voy a hacerlo. Y ese es el principio para la vida cristiana. Yo tengo libertad de hacer muchas cosas, pero no las voy a hacer si va a ser tropiezo para una persona, un hermano, una hermana. Y esa es mi libertad, completamente, el tropiezo de mi hermano. Y entonces en el capítulo 10 nos da ahí unos ejemplos de Israel. Teniendo la libertad completa, ejercieron su libertad de tal manera que en esa libertad llegaron a ser esclavos al pecado otra vez. Y a muchos cristianos que viven su vida de tal manera que no les importa el tropiezo de sus hermanos y empiezan a tentar al Señor creyendo que pueden sobresalir de toda tentación y todas condiciones, y llegan a un punto en su vida cuando caen y fracasan. Y entonces quieren culpar a Dios Y nos dice allí en el capítulo 10, el versículo 13, que ningún hombre puede culpar a Dios, porque Dios no puede tentar a ningún hombre. Pero cada hombre es tentado, nos dice Santiago, él mismo. Dios siempre nos da una salida. Y cuando yo fracaso, entonces tengo que concluir que yo no usé esa salida que me dio Dios. Porque Dios no me puede tentar. Israel es un ejemplo poderoso de esos que ejercen su libertad de tal manera que llegan a ser esclavos del pecado otra vez. Habiendo conocido a Dios, otra vez están encadenados. En el capítulo 11, tenían también problema del orden de la creación. Pablo dice, Dios el Padre, el Hijo, hombre, mujer y los niños. Las mujeres aquí en Corinto estaban ejerciendo su libertad, como hoy vemos de las mujeres, no es nada nuevo. Y en ese tiempo y en esa ciudad, como estudiamos, había ahí un templo de Afroditis. Y en ese templo habían 1,000 prostitutas que ofrecían sus cuerpos sexualmente para traer dinero al templo. Y estas mujeres no usaban velo y por la noche iban por el pueblo. Y las mujeres cristianas estaban demandando que no querían usar su velo. Pero Pablo dice, si caminan por la calle sin velo, entonces las van a confundir con prostitutas. Entonces pongan su velo, porque el velo simbólicamente representa que tienen esposo y al mismo tiempo que están sujetas a un hombre. Ahora, el velo, como cuando estudiamos este capítulo, eso no quiere decir que hoy en día la mujer tiene que usar velo. No es para hoy, porque no tenemos ese problema hoy. No tenemos ningún templo de Afroditis aquí y no tenemos 1,000 prostitutas que vienen al pueblo cada noche. No tenemos ningún peligro que cualquier mujer sea confundida por una de ellas. Entonces, lo que ocurre aquí en el capítulo 11 acerca de esta tradición es local. No es para todo el tiempo ni para todos los lugares. También en ese capítulo allí, el capítulo 11, Pablo habló de la perversión de las fiestas agapeas que tenían. Toda la iglesia venía y disfrutaban en el compañerismo cristiano, comían juntos, pero muchos venían y comían su propia comida y otros que no tenían comida no comían. Y Pablo se enoja aquí. Y muchos empezaron a emborracharse y luego compartían después de la comida la comunión del Señor. Y dice allí también a fines del capítulo que muchos de ellos habían muerto y estaban enfermos porque estaban compartiendo de la mesa del Señor la comunión sin de veras ponerla en el nivel de respeto que tenían que hacerlo. Entonces, completamente. Llegando al capítulo 12, nos habla allí acerca de los dones espirituales que son diversos, tanto como el cuerpo es diverso en partes, igualmente los dones. Pero todos estos dones son ejercidos por el mismo Señor, el mismo Espíritu y el mismo Dios, pero diversos. En el capítulo 13 nos da es movido, si no es energido por el amor agape, entonces tenemos que decir que ese hombre o esa mujer es dirigido o dirigida por sus propios motivos. Solo el cristiano puede obtener ese amor agape, el amor que Dios nos dio cuando crucificó a su Hijo. Nos amó de tal modo que envió a su Hijo para ser crucificado como sacrificio por nosotros, para que nosotros podíamos ser la justicia de Dios en Él. Él fue el Cordero de Dios. Entonces, este amor es posible para el cristiano, pero no todo cristiano se entrega a ese amor. Y no todos los cristianos siempre se entregan constantemente a ese amor, porque somos carne. Pero sí tenemos la capacidad de ser usados por el motivo de agape. Entonces, en el capítulo 14, y cuando estudian los dones del Espíritu Santo, estudien el capítulo 12, 13 y 14 juntos, nunca separados. Tanto como Romanos el capítulo 12 y Efesios el capítulo 4. Esos cinco capítulos siempre juntos cuando estudian los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 14 allí nos enseña y nos muestra cómo ejercer y cómo ver si esos dones de lenguas, interpretación y profecía son manifestados como deben de ser, en orden y decentemente. Y allí da la correcta forma de ejercer estos dones. Y último, en el capítulo 15, vimos allí el punto que estaban en error de la resurrección. Los corintios estaban diciendo que no iba a haber una resurrección del cuerpo de cristiano. Y Pablo dice que si uno dice eso, hay consecuencias. Primeramente, que si el creyente no va a ser resucitado, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todos estamos en nuestros pecados todavía. Y si todavía estamos en nuestros pecados, somos más miserables de todos los hombres en este mundo. Y si somos tales, entonces todos los que han creído en Cristo han padecido. Y Pablo da ahí una ilustración y un ejemplo cómo va a ser la resurrección. Que como un grano se pone en el suelo, en la tierra, y primero muere, y por medio de esa muerte viene la flor, viene el maíz, lo que sea. Igualmente este cuerpo va a morir. Pero de este cuerpo, el Señor me dice que me va a resucitar en un cuerpo glorificado como el del Señor. Nos habla de esto aquí en este capítulo, tanto en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 a 18, y en 1 Juan, el capítulo 3, 1 a 3. Mi cuerpo va a ser igual como el del Señor Jesucristo. Ahora llegamos aquí a fines de esta epístola, en el capítulo 16. Y Pablo ahora quiere hablar acerca de la ofrenda para los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo siempre quería que todos los cristianos se acordaran de los pobres. El Señor Jesucristo dijo que los pobres van a tener siempre. Y pobreza hay por todo el mundo. Pero Pablo estaba más interesado específicamente en los pobres, quienes eran hermanos en el Señor. Los santos de Jerusalén eran muy pobres, primeramente porque Jerusalén era una ciudad judía. Y el judío que se convertía al cristianismo luego era marcado, y si tenía un negocio, nadie compraba de él. Entonces, su negocio se echaba a perder. Si era un obrero, nadie le daba trabajo. Entonces, la iglesia de Jerusalén era muy pobre. Al mismo tiempo, había pasado unos eventos de terremotos y ciertas cosas y no había suficiente comida. Y entonces Pablo aquí está interesado que ahora los cristianos, y observen una cosa, los cristianos aquí son los cristianos que son gentiles. Y Pablo dice, ustedes como compartieron del Mesías que los judíos le dieron a ustedes, ahora ustedes han aprovechado de lo espiritual, ¿cuánto más deben ustedes darle lo material a los judíos? Entonces, enseñando la unidad de la iglesia, sea judío o gentil, pero uno en Cristo. Entonces, Pablo estaba tratando de unir el judío y el gentil. Si ustedes estudian la epístola a los Efesios, Pablo, el mensaje allí es en Cristo, judío o gentil. Entonces, haciendo esto, la iglesia en Jerusalén iba a reconocer que los gentiles eran uno con ellos. Igualmente, nosotros debemos de estar atentos a lo que pasa en nuestra vida y en la vida de otros hermanos para poder ayudar cuando es necesario. Y no simplemente estar satisfechos porque nosotros tenemos todo y estamos bien, pero dejar que el Señor nos guíe y nos abra nuestros ojos. Ahí dice, menciona que ordenó también a las iglesias de Galacia, y se puede leer eso en Gálatas, el capítulo 2, versículo 10. Ahora, en el versículo 2, nos dice allí que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Reunirse el sábado, porque es según la ley mosaica. Pero la iglesia nunca fue ordenada por el Señor para reunirse. Pero desde el primer día, cuando el Señor Jesucristo resucitó, entonces la iglesia cristiana siempre se ha unido en el domingo. Esto se puede ver por los hechos. Un ejemplo es en Hechos, el capítulo 20, versículo 7. Siempre se reunían el domingo. Entonces Pablo dice aquí, cuando vengan en el nombre de Cristo, en el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, la palabra aquí para dar la ofrenda, en el versículo 1, la palabra ofrenda es ofrenda porque quiero de mi corazón, no por necesidad. El Señor habla muy directamente sobre esto. Pablo también en 2 Corintios, el capítulo 8 y 9, que cuando uno da algo a Dios, no lo debe dar porque está sintiendo condenación de otras personas o presión o cualquier cosa, pero tiene que ser algo de mi corazón. Se lo doy al Señor porque quiero dárselo, o quiero ayudar a una persona, lo hago porque quiero hacerlo, no porque quiero que me paguen otra vez o porque ellos me ayuden a mí, pero porque viene de mi corazón, es lo más importante. Si lo hago para que tomen noticia de mí o para que vean que soy tan bueno, entonces el Señor no ve eso. Tiene que ser porque quiero hacerlo y viene del corazón y del amor del Señor, agape completamente. Y debe de ser en el primer día de la semana. Entonces nos enseña aquí también Pablo que el cristiano debe de dar sus ofrendas a Dios. Ahora, aquí el contexto no es a Dios, pero es una ofrenda especial para los pobres santos. Pero sabemos que cuando estudiamos la palabra de Génesis a Apocalipsis, que el cristiano tiene un deber de dar un diezmo al Señor. Y tiene que ser de corazón. Sistemáticamente, el primer día de la semana, ¿cómo debe dar? Vean aquí. Según haya prosperado. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, cuando estaba por el templo allí y vio a los fariseos entregando sus diezmos de todas sus semillas y lo que tenían. 9 para mí, 1 para el Señor. 1 para el Señor, 9 para mí. Y todos los hombres estaban viendo todo lo que daban de sus gran riquezas. Entonces vino una señora y dio, creo, como 3 centavos. Y el Señor llamó atención a sus discípulos, dijo, fíjense, ella dio más que todos los fariseos. Los discípulos se rascaron la cabeza, no podían entender. Dijo, ella dio, ellos dieron parte de sus gran riquezas, pero ella dio todo lo que tenía. Y lo que el Señor quiere. ¿Cómo? Y Dios va a honrar eso. Entonces, según Dios, como Dios me ha prosperado, y tiene que ser también de mi corazón completamente. ¿Cómo se debe hacer? Guardándolo para que cuando yo llegue, Pablo dice, no se recojan entonces ofrendas. Es muy penoso como ministro cuando me invitan a hablar y predicar a otras iglesias. Y antes de hablar o después de hablar, que salga una persona y empiece a limosnar, como yo llamo. Mucha gente roga, apresura a la gente para dar dinero. Si usted en cualquier día o cualquier tiempo en su vida se siente en una iglesia y empieza un hombre a apresurarle y pedirle dinero, hasta llegar a demandar dinero, hágame un favor, levántese y sálgase de esa iglesia. No es iglesia de Dios. El Señor dice, dé lo que usted quiera de su corazón. Y lo que usted da en secreto, Dios va a ser fiel en su vida. Entonces aquí, Pablo nos da unos principios para dar a Dios, tanto como para ayudar al pobre. Para que así, cuando llegara allí a Corinto, no tenía que hacer ninguna canastilla ni nada. Yo no necesito ningún dinero de nadie. Cuando yo voy a hablar o a predicar lo que sea en otra iglesia, yo no quiero dinero. Acabo de regresar esta mañana de Colorado. Fuimos a hacer una gira del el programa que tenemos en radio allá. Y cuando empecé a predicar, le pregunté a toda la gente, ¿cuántos de ustedes oyen al estudio bíblico sobre el radio? Todos levantaban la mano y dije, ¿por qué no nos escriben primeramente? Y segundamente les dije, hemos venido a bendecirlos. No queremos su dinero, no queremos tomar ninguna canastilla, pero queremos bendecir a ustedes. Es todo lo que queremos hacer. Gloria al Señor. Y así debe ser. El Señor no es un limosnero. Tampoco debe ser su embajador. Somos hijos de Dios. Mi padre es rico. Y si necesito algo, le pido a mi padre, no al extranjero. El versículo 3 dice, cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces Pablo dice aquí en el versículo 3 que cuando llegue allí a Corintios, entonces los hombres que ellos quieran enviar a Jerusalén con esa canastilla de dinero, entonces Pablo les va a dar unas cartas para que puedan aceptarlo allá en Jerusalén y recibir la ofrenda. Y en el versículo 4 dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Observen una cosa entre el versículo 3 y 4, que Pablo no tocaba el dinero, siempre se alejaba del dinero. Es una enseñanza aquí tremenda para el ministro. Yo no toco ningún dinero en este ministro, en este ministerio, nada. Yo tengo hombres que se atienden de eso y yo no toco nada. La Biblia nos dice que el ministro debe estar alejado de todo dinero, para que nadie me culpe a mí de nada, completamente. Entonces Pablo usa ese principio igualmente. Y si él va a ir con ellos, pero todos están allí para no poder culparle en nada. Ahora aquí, ahora en el versículo 5 empieza a hablar de sus planes que tenía. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y sabemos que pasó, si leemos en los Hechos, el capítulo 20, sabemos que después del ministerio que tuvo allí en Efesios, se fue a Macedonia y empezó a entrar a la área de Grecia. Entonces, Pablo tenía el deseo siempre de compartir con las iglesias que había establecido. Siempre tenía esa preocupación, cómo estaban, qué necesitaban, porque sabía lo que el Señor le había encomendado para ser un embajador de la palabra. En el versículo 6 dice, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces dice, y quizás voy a estar allí todo el invierno con ustedes, y cuando me vaya de allí, entonces ustedes me pueden encomendar. Hablando aquí se refiere, ustedes me pueden dar lo necesario de comida. Y eso era una costumbre. Yo me acuerdo cuando yo era bien chico, íbamos a la casa de mi abuelito, mis tíos o mis tías en México. Y cuando íbamos, y ya nos íbamos a ir a la casa, siempre les daban un pastelito o algo para enviarlo con uno. Es la tradición, la costumbre. Ahora, aquí no tenemos esa costumbre como americanos. La perdemos. Uno se va a ir y dice, ok, bye, y nos caminamos a su coche, nada más, cierra la puerta, por favor, nos quedamos bien en la televisión. Así no es en otros países. La costumbre de tal, igual así con Pablo. El versículo 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso. Entonces quería quedar bastante tiempo y podemos ver, ¿por qué? Por todos los problemas que existían aquí en la iglesia. No quería nada más pasar brevemente, pero quería quedar y tomar paciencia y tiempo y estar con ellos. Dicen, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Gloria a Dios. Siempre dispuesto a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios. Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiere. Pablo está diciendo aquí, eso es lo que quiero hacer, ese es mi deseo. Y estoy orando, y si el Señor me deja cumplirlo, gloria al Señor. Pero estaré en Efeso hasta donde costé. Ahora nos dirige aquí el ministro que tiene, el ministerio que tiene en ese tiempo presente. Estuvo en Efeso por 3 años. Cuando recibió el mensaje de la iglesia de Corinto, era a fines del 3er año. Pablo no podía venir ahorita, pero como vamos a ver, envió a Timoteo. Y da la razón por cual no puede venir en el versículo 9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos con los adversarios. Si leemos el capítulo 19 de los Hechos, ahí nos da lo que ocurrió allí en Efeso. Pablo llegó a la sinagoga de los judíos, empezó a predicar Cristo crucificado. Los judíos lo rechazaron, se unió con unos que creyeron allí en la escuela de Tyrannus, y allí enseñaron, y entonces empezaron a dar problemas también otros gentiles, tanto como judíos, que estaban en unos ocultos satánicos, y empezaron también los gentiles paganos a hacerse contra Pablo porque estaba predicando Cristo, y muchos de los que estaban entregados a la diosa de Diana estaban alejándose de la adoración de ella, y entonces el comercio de las estatuas de Diana, nadie nos estaba comprando, y empezaron a enojarse contra Pablo. Observen una cosa: cuando Dios está trabajando en una ciudad, una vecindad, con una persona, siempre hay conflicto. Si no hay conflicto, no hay nada. Dios nos ha llamado a una guerra. En Efesios nos dice el capítulo 6 que debemos ser como soldados, con toda la armadura, nuestra espada, casco, los zapatos, el escudo, todo. Porque estamos en una guerra espiritual. No es contra carne y sangre, pero espiritual. De la oscuridad de Satanás y sus ángeles. El versículo 10 nos dice ahora: y si diga a Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nad en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Nos da a entender aquí Pablo que Timoteo era una persona muy tímida, quizás hasta un poco femenina, no en la forma que la entendemos como hoy, pero un hombre, un joven bien tímido, quizás se espantaba fácil de otros. Y aquí dice: Timoteo es fiel. Sabemos que en el capítulo 4, el versículo 17, Pablo lo envió con la carta, con esta carta, para que les pudiera exhortar. También en los Hechos, el capítulo 19, versículo 22, nos dice que Timoteo fue enviado a Macedonia, estando como con Silas. Quizás allí se refiere también a esto. Entonces Pablo aquí está protegiendo, ¿a quién? A su hijo espiritual, Timoteo. Timoteo se unió con Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo llegó en Hechos, el capítulo 16, su madre era judía, su padre griego, y entonces Pablo vio que Timoteo era un joven que amaba a Dios. Todos tenían mucho bien de decir hacia él, y lo tomó y lo circunstó, porque todos sabían que su padre era griego, pero su madre era judía. Y Pablo sabía que Timoteo iba a ser su ayudante, y Pablo siempre iba a los judíos y no podía llevar a un hombre que no iba, era circuncidado, porque no habían recibido el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces vio el beneficio de esto. No quiere decir que Pablo ejercía la ley mosaica en los gentiles, porque vemos en el capítulo 15 de los Hechos que cuando los judíos dijeron que todos los gentiles tenían que ser circuncidados, Pablo dijo no, Pedro dijo no, el Espíritu Santo dijo no. Pero Pablo lo hizo aquí, a Timoteo, por el beneficio al Evangelio del Señor Jesucristo.
Ahora en el versículo 12 habla de Apolo. Dice acerca del hermano Apolo: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Se acuerdan que Apolos en el primer capítulo es mencionado como uno de los que estaban exaltando o enalteciendo más de lo que debe de ser? Estaban fracturando el cuerpo: yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Pablo dijo: ¿Pedro fue crucificado por ustedes? ¿O yo? ¿O Apolo? ¿No fue Cristo? Pero aquí Pablo o Apolo no quiso ir en ese tiempo. Entonces vemos aquí algo muy importante, que no vamos a estar en acuerdo en todo si somos cristianos. No todos los tiempos. Pablo dijo: Apolos, vete. Apolo dijo: no, ahorita no voy. Ahora, uno puede decir que Pablo estaba caminando en el Espíritu y Apolos en la carne. Otros más pueden decir: Apolo estaba en el Espíritu y Pablo en la carne. Pero no creo que se pueda decir eso. Pero yo creo que se puede ver aquí que Dios nos da un libre albedrío y podemos escoger. Ahora en el versículo 13, Pablo da aquí una exhortación, da 5 exhortaciones. Son como órdenes, velar. La palabra nos dice que debemos de velar. Primeramente, velar que seamos dignos de escapar el juicio y la ira de Dios que va a venir a este mundo. Y si somos renacidos del Espíritu Santo, nos ha prometido en Romanos 5:9 y en Tesalonicenses 1:5-9 que hemos pasado de este mundo al otro y la ira de Dios no cae sobre nosotros. Yo no estoy esperando para ver al anticristo. Yo estoy esperando por Cristo en las nubes, cuando va a regresar por mí. También debemos, cada uno de nosotros, velar y orar para que no entremos en tentaciones, en vida futura. Muchas veces el cristiano no piensa lo que va a ocurrir porque no está velando. Nada más ve lo presente, pero no ve el resultado. Entonces tenemos esa responsabilidad. También nos dice que debemos de velar porque el enemigo, Satanás, nos quiere destruir. Como decimos antes, estamos en una guerra espiritual y tenemos que velar. La segunda orden aquí es estar firmes en la fe. La palabra firmes en la fe quiere decir sin ser movido en la fe. Satanás va a tratar de desafiar la palabra de Dios siempre. Muchas veces nuestro razonamiento va a tratar de razonar la palabra en formas naturales. Es imposible. Muchas veces decimos: dime, Señor, ¿es eres mío? El Espíritu Santo nos dice: sí. Satanás nos dice: no. Entonces tenemos que ser firmes en la fe. ¿Qué es la fe? Cristo, la palabra. La palabra me dice que yo soy renacido del Espíritu Santo. La palabra me dice que Satanás me odia. Satanás es el Dios de este mundo. Satanás quiere destruir mi vida. La palabra me dice que el Señor es por mí y para mí, y nadie puede ser contra mí. Entonces tengo que ser firme en la fe. La fe no describe algo, una capacidad dentro de mí, pero la fe identifica a la obra de Dios, el Hijo Cristo Jesús. Mi fe es en el Hijo de Dios, el hombre Jesús, el Mesías. Él es mi fe. Y dice, portaos varonilmente. Ahora, aquí esta palabra se refiere directamente a los corintios. Pablo dijo en el capítulo 13 que no deben de comportarse como niños, pero deben de comportarse como hombres ya grandes, maduros, pudiendo razonar y comportarse según la palabra. No eran infantes, Pablo estuvo allí 18 meses, año y medio. Tuvieron a Pablo como pastor, tuvieron a Timoteo como pastor, tuvieron a Apolos como pastor. No tenían excusa. Dice, y esforzaos por tener fuerza. Cristo es nuestra fuerza. En cualquier tiempo cuando el cristiano quiere ser fuerte en sí mismo, va a fracasar. Pablo dice en 2 Corintios, por el capítulo 12, que cuando él era débil en sí, entonces era fuerte en el Señor. Pero cuando él se sentía fuerte en sí mismo, era débil, porque no estaba dependiendo del Señor. Nuestra fuerza no es de nosotros o en nosotros, pero es de Cristo y en Cristo. Y la última, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese es el motivo por cual el cristiano debe de actuar en toda su vida. El capítulo 13. El amor agape. Todo lo que hacemos debe de ser por ese motivo, no por vanagloria. Ahora en el versículo 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, y Estefanas, él se refiere también en el primer capítulo, quien bautizó Pablo, es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La referencia a la primicia quiere decir uno de los primeros, pero más de uno de los primeros, pero la palabra se refiere a la primer parte de la cosecha en garantía de lo demás, que va a ser más grande y más en multitud. Y observen la cualidad de esta primicia. Estefanas había que dedicado. La palabra es adictado. Como un drogadicto, es la misma palabra. Un drogadicto tiene una dependencia en una droga. Estefanas tenía dependencia en el Evangelio. Un drogadicto necesita más y más y más cada día. Estefanas necesitaba más y más y más de Cristo cada día. Este hombre es un ejemplo para todo cristiano. ¿Adicto en qué? En el Evangelio y la fe de Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el resultado? Estaba dedicado al servicio. ¿A quién? A los santos. Si Cristo vive dentro de nosotros, entonces el resultado va a ser que voy a amar a mi prójimo y voy a servir a los santos. La iglesia hoy día está sentada y está procurando por sí misma, y nadie más. Con tal que yo tenga y yo sea contento, lo demás no importa. Oh sí, hermano, voy a orar por ti. No ores, ayuda. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces tenemos aquí un principio muy importante. Tales como Estefanas, debemos de señalar a esos hombres que son hombres llenos del Espíritu Santo, obedientes a la palabra, instrumentos de Dios. Y a tales hombres debemos de sujetarnos a ellos para aprender y para ser igual que ellos. Dicen, me regocijo con la venida de Estefana, de Fortunato y de Acasco, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y la referencia aquí debe de ser que la casa de Chloe, que leímos en el primer capítulo, versículo 11, había informado por medio de una carta a Pablo las condiciones de la iglesia. Estos individuos fueron los que llevaron esta carta, y tanto cuando Pablo leyó la carta, ellos también entregaron y suplieron más información de la iglesia. Dice, porque confortaron mi espíritu. Vemos algo muy importante aquí. Cuando Pablo se reunió con esos hermanos, hubo un compañerismo tremendo. Una de las manifestaciones y evidencias de cristiano, que cuando se reúne con otros cristianos, hay un gozo, hay una alegría, hay una forma, como dice aquí Pablo, dice, confortaron. Le confortaron a Pablo poder compartir con otros hermanos. Nos dice también en la primera epístola de San Juan, el primer capítulo, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Observen aquí, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesús Cristo. ¿Cuál es el gozo? Que yo tengo compañerismo con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también con otros hermanos, y ellos con Dios. Ese es el gozo. Entonces aquí podemos ver esto en el versículo 18. Dice, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Esos individuos eran esposa y marido, que se encuentran también en los Hechos, el capítulo 18, versículo 2. Allí se encontraron con Pablo, o Pablo se encontró con ellos cuando llegó a Corinto. Eran de la... hacían la misma forma de trabajo que Pablo, y se hicieron buenos amigos. Y aquí ellos tenían una iglesia en su casa. En esos tiempos las iglesias no eran como las tenemos hoy, pero se reunían en casa. También nos dice en Romanos el capítulo 16, versículo 5, que tenían también una iglesia en su casa. Siempre abrían la puerta de su casa para la iglesia. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludos los unos a los otros con ósculo santo. Un beso. Ahora, el beso que se refiere aquí Pablo no es un hombre a la mujer o mujer a hombre, pero hombre a hombre y mujer a mujer. Es el beso que se refiere aquí, de cariño. Versículo 21 dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Dictó toda la carta y aquí a fines pone unas líneas. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Que se vaya al infierno, dice Pablo. Es lo que se refiere. El Señor viene. La palabra es maranata. El Señor viene. ¿Para qué viene? A juzgar al mundo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Tremenda carta. Tremenda epístola. Estúdienla. Mediten sobre ella. que el Señor les muestre mucho más que hemos podido aprender de ellos. Hay que orar.